para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.
This ain't a song for the broken hearted.
Tengo otra vez el gusto de saludarlos. Saludo hoy a la mesa de trabajo, Diego, Milton, ¿cómo les va?
Hola Ana, ¿cómo están todos los ciberoyentes y a todos ustedes que están ahí siempre pegados con nosotros?
Hola Ana, ¿cómo está? Pues muchas gracias por estar nuevamente acá todos y pues ya disfrutando vacaciones, ¿no?
Ya. Entonces ya saben que van a navegar y mientras están en Facebook ya pueden escuchar alternamente nuestro programa. Recuerden que nos encuentran en Twitter como @urrosarioradio y @editorialur y fanpage en Facebook Editorial Universidad del Rosario. Recuerden que estamos por U Rosario Radio formando opinión y hoy nos reúne una temática muy interesante, una temática muy actual que responde justamente a lo que implica la relación de las tecnologías de la información o TIC con la sociedad. Digamos que esa nueva relación que se está generando producto de las tendencias mundiales y que responde justamente a un reto para todas las personas, para gobiernos, para empresas, para la sociedad civil, para las organizaciones no gubernamentales y en general, digamos para todo el mundo que debe hacer uso y aprender a hacer uso de estas herramientas justamente para ser más competitivos en el medio. Diego, cuéntenos por favor un poquito qué vamos a hablar hoy.
Diego Garzón se conecta con las voces del libro.
Bueno, hoy vamos a hablar entonces de un libro, un texto bastante interesante de la Escuela de Administración. El título es Gobierno Electrónico en América Latina, Revisión y Tendencias, escrito por Julián David Cortés y Diego Fernando Cardona, dos docentes de nuestra institución. Este libro es de la colección Textos de Administración y la verdad me llamó mucho la atención este texto debido a su título, Gobierno Electrónico en América Latina. Para mí todo lo que sea gobierno, política, todo eso es de ciencia política, jurisprudencia, la verdad nunca creí haber visto un libro que fuera administración con este título, la verdad.
Totalmente. Y bueno, digamos que hablando un poquito del contexto, Milton, ¿usted qué tal con la tecnología? ¿Cómo le va?
No, Ana, la verdad, yo soy bastante troglodita con esos temas. Ni siquiera tengo Twitter, no sé cómo se maneja. El otro día me estaban enseñando.
¿Para qué es?
Sí, el otro día me estaban enseñando para qué era el numeral, el
signo de hashtag.
Esa vaina en Instagram, porque no sé para qué es. Entonces, pues la verdad, yo solo lo uso para recibir correos y subir las notas a Moodle, porque de resto no sé mucho al respecto. Pero creo que es un tema interesante y sé que, digamos, por parte del Estado se están llevando a cabo varios proyectos que tienen la idea de mejorar la relación entre los ciudadanos y los gestores de políticas públicas para lograr articular las visiones de ambos y que las políticas públicas respondan a las necesidades de la ciudadanía.
El día en el que mi mamá me dijo, ábrame Facebook y enséñeme a utilizarlo, yo dije, las tecnologías de la información se han tomado el mundo. Entonces es justamente el tema que traemos para hoy. Vamos con un poquito de esta canción que suena de fondo.
This ain't a song for the broken hearted. In the crowd, you're gonna hear my
Las voces del libro.
Ana María Rivón conduce Las voces del libro.
It's My Life, un clásico de Bon Jovi que yo creo que a más de uno le eriza la piel, ¿no? O le recuerda la novia de la época, o le recuerda cuando se creía medio malín. Un clásico que seguramente, con el que seguramente todos tenemos alguna relación. Entonces, retomando un poco, recuerden ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @urrosarioradio y @editorialur por Twitter, y nuestra fanpage en Facebook, Editorial Universidad del Rosario. Entonces, gobierno y tecnologías de la información. Vemos que acá se está generando como una relación muy, muy interesante, porque uno dice, el gobierno electrónico va más allá de lo que pones el presidente Santos en su Twitter, siempre su palomita de la paz, siempre un mensajito que otro, hoy me levanté de buen genio, o etcétera. ¿Va más allá de eso? Esa es la pregunta justamente la que vamos a intentar responder hoy. Y me surge una cuestión muy particular, y es la siguiente. Si, digamos, es una nueva relación, ¿qué características van a identificar esa relación? Entonces, si las personas deben acceder a las TIC para poder entablar esa relación con el Estado, ¿qué vamos a hacer para garantizarle a todo el mundo que pueda acceder, ¿no? Porque digamos que hay generaciones de transición que no saben utilizar las tecnologías de la información. Esas generaciones que necesitan una política diferente, necesitan la misma, y las vamos a educar, vamos a tener tutores para enseñarles cómo utilizar, ¿no? Digamos que de ahí se desprenden verdaderos retos, ¿no, Milton?
Yo creo que sí, Ana. De hecho, con lo que le comentaba al principio del programa, para mí, que no soy una persona muy mayor, que digamos, me cuesta a veces usar las herramientas, hace falta a veces claridad en algunas páginas, en especial en algunas páginas de entidades públicas. Uno no sabe bien en qué parte tiene que ingresar para hacer el trámite que quiere realizar. Y sí creo que es importante no solo educar a las personas, sino ampliar el acceso a la red, porque no sé, digamos, en zonas apartadas del país pues están como poniendo unas cabinitas ahí con auspicio del Mintic, pero no sé hasta qué punto la gente de verdad esté teniendo acceso a eso. Entonces me parece que es importante, claro, educar a las personas porque muchos no saben, y dos, garantizar un mejor acceso.
El hecho de que, digamos, la relación con las TIC y el gobierno se desprenda de una tendencia mundial hace que muchas veces los gobiernos lo que hagan sea como cumplir el requisito, ¿no? Entonces, la tendencia mundial nos pide que efectivamente tengamos alguna inmersión en el tema de las TIC, y cumplimos con el requisito. Entonces, ese hecho de cumplir con el requisito hace que muchas veces sean sitios paupérrimos, o sean sitios que existen pero que uno le da clic a determinado link y no redirecciona a ninguna parte. Entonces, digamos que esa es otra problemática. Con respecto a lo que debe hacer el Estado, ya es preciso, específicamente con el tema de las TIC, debemos ver en qué esferas es necesario que el Estado haga uso de estos elementos. Entonces, me parece, en primer lugar, que es un aliado fundamental para que se haga, digamos, mediante esto la reproducción de información oficial, ¿no? Es el escenario ideal para que el Estado reproduzca a mayor cantidad y mayor cantidad de personas tenga la oportunidad de conocer lo que está haciendo el Estado. Otra cosa, mejorar la prestación de servicios públicos. Digamos que la burocratización del Estado es tal que los papeleos que hay que hacer para, qué sé yo, sacar un certificado de una casa son increíbles. Entonces, ¿por qué no usar justamente esas herramientas tecnológicas para facilitar y hacer más eficientes estos procesos burocráticos? Otro tema, la prestación de los servicios públicos, ¿no? Digamos que yo pueda, no tenga que ir a hacer la fila enorme para pagar el servicio, el recibo del gas, sino que yo pueda entrar y lo pueda hacer vía online. ¿Y por qué no incrementar la participación ciudadana? Yo creo que aquí está uno de los elementos más importantes que tiene la ciudadanía, y es apoderarse de estas herramientas para hacer un control social, un control político sobre las acciones del Estado. Diego, cuénteme.
Sí, Ana María, a mí también me, pues nada, es inevitable pensar en Foucault ante todo eso que usted acaba de decir un poco. Control de la población, eso claramente es Foucault un poco. Pero yo también pensaba en algo. Nosotros somos resultados de un proceso de lo análogo a lo digital. Nosotros alcanzamos a no conocer, tener una vida en donde no existía el celular. Pero las nuevas generaciones son nativos digitales completamente. Eso ahora, esto cobra totalmente relevancia al momento de hacer un proceso burocrático con el Estado completamente. Las nuevas generaciones de aquí al chino que nazca hoy a 18 años, que tenga que comenzar a hacer procesos burocráticos, ya le va a ser muy fácil manejar todo esto. Esto ni siquiera van a necesitar tutoriales para poder procesar toda esa información que el Estado les bote. Entonces creo que este libro puede ser, o esta temática puede ser un reflejo de ese cambio, de esa transición, de esa dinámica de las tecnologías de la información.
Diego, lo que usted acaba de decir me recuerda a una frase que escuché, decía, el hecho de que sus hijos puedan usar un iPhone no quiere decir que sean muy inteligentes, sino que los genios reales son los de Apple, que hicieron supremamente fácil de utilizar eso que hasta un niño lo puede hacer. Entonces digamos que eso hace justamente reflexión sobre en qué punto estamos, en dónde estamos. En realidad, ¿somos la generación que nació para lo digital, o el mundo ya está tan digitalizado que simplemente es cada vez más sencillo hacer uso de estas herramientas?
Bueno, Ana, esto es muy interesante. Yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes cómo leen? ¿Les gusta leer en PDF o les gusta leer en papel? Yo no he podido hacer el salto, me cuesta muchísimo, prefiero comprar el libro, prefiero imprimir, yo no puedo. Hay personas que ya están acostumbradas a leer en el Kindle, en la tablet, en lo que sea, pero yo no la he logrado.
Totalmente de acuerdo con usted, Milton. Mire, yo soy tutora de forma de trabajos de grado y justamente nos hicieron la pregunta de ¿por qué no hacemos esto utilizando la parte online y manejamos todo el tema online? Yo dije, yo mi papelito para tachar, yo no renuncio a él. Y uno considera que está medianamente inmerso en este tema, pero el papel yo creo que es muy difícil de suprimirlo, ¿no?
Sí, es difícil, pero también muchas veces uno recurre a lo electrónico por dinero. También eso incide demasiado. Un libro impreso va a costar más a uno digital, entonces funciona también. En mi caso, yo funciono más así, yo busco lo digital, el PDF, el ebook, es por eso, porque me sale más barato a que tenga que comprar el libro impreso. Muchas veces también hay libros que no se consiguen acá, libros que yo puedo conseguir, entrar a una tienda online y puedo bajarlo, entonces es por eso también incide.
No, pero me parece que pierde un poco la magia del libro, o sea, una cuestión como nostálgica y romántica.
Sí,
de...
No, y
el aroma del libro, sí, y tenerlo
física,
en la mano.
Yo estoy segura que uno aguanta más leyendo en papel que leyendo frente a un computador. O sea, los ojos hay un punto en el que ya no dan y como que uno quiere resaltar y rayar y es mucho más complicado. Pero bueno, el reto está. Estamos inmersos en esto. Ya está, o sea, no hay nada que hacer. Nos puede entrar la nostalgia, nos puede entrar lo que queramos, Milton, pero ya estamos adentro y es justamente ver más allá de lo que fue o no fue, es cómo vamos a hacer uso productivo de esto. Si existe, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿No?
Las voces del libro.
Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Información importante para todos los estudiantes y egresados rosaristas. A partir del 6 de junio, el pasaporte virtual cambia de apellido.nombre a nombre.apellido. Recuerda, ahora ingresar al pasaporte virtual como nombre.apellido para que puedas acceder con un único usuario a todas las plataformas virtuales de la universidad.
Estás escuchando U Rosario Radio.
La compañía Teatro Estudio 87 celebra sus 5 años en el Teatro Nacional con su temporada de repertorio del 1 al 4 de junio y el estreno de su más reciente proyecto, Rabia. Una pieza teatral compuesta por dos espacios temporales que resumen la situación de dos perros, Satanás y Roger III, que representan a las víctimas del conflicto armado de nuestro país. Ellos son los encargados de llevarnos a través de la historia en su viaje por la verdad. Rabia estará en temporada del 8 al 11 de junio y el 15 y 16 de junio a las 7 de la noche en la Casa del Teatro Nacional. No se la pierdan. Una invitación de Teatro Estudio 87 y un Rosario Radio, formando opinión.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servirnos hace grandes. Universidad del Rosario.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
Bueno, hoy tengo el gusto de presentar justamente a una persona muy importante por lo siguiente, porque hoy estamos tratando el tema de gobierno electrónico. Específicamente abordamos el libro Gobierno Electrónico en América Latina, Revisión y Tendencias. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el autor del libro.
Julián hace parte de la Escuela de Administración. Él es administrador de negocios internacionales, cursa actualmente estudios de maestría en estudios interdisciplinarios para el desarrollo. Académicamente se ha desempeñado como joven investigador y profesor de cátedra de la Escuela de Administración de esta Universidad del Rosario. Se ha desempeñado como asesor de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones en diversos proyectos de consultoría a nivel nacional. Bienvenido, Julián.
Buenos días a todos y agradezco pues ampliamente a la mesa de trabajo de Las Voces del Libro por haberme invitado.
Bueno, entremos en materia, Julián. Para comenzar, ¿qué es eso que denominan gobierno electrónico?
Perfecto. El gobierno electrónico, nosotros, porque voy a hablar por dos, ¿no? Voy a hablar por mi persona y también quiero hablar por Diego Cardona, que no nos pudo acompañar hoy. Él actualmente es vicerrector académico de la EAN y también hizo parte de esta investigación. El gobierno electrónico principalmente es una simbiosis, ¿sí? Es la interacción de dos cosas, como las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ahora en adelante vamos a entender como TIC, median todo el funcionamiento de la administración pública, particularmente en tres pilares, ¿sí? Eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Bien, esta interacción se puede dar en varios frentes, particularmente en tres. Entonces, ¿cómo el gobierno tiene interacción entre sus mismos organismos? Por ejemplo, ¿cómo el Ministerio de Hacienda tiene interacción con el Ministerio de Vivienda? ¿Cómo el Ministerio de Vivienda tiene interacción con el Departamento Nacional de Planeación? Y así. El segunda área de interacción es cómo el gobierno tiene interacción con el sector privado. Y la tercera área de interacción es cómo el gobierno tiene interacción con la sociedad civil. Bien. Entonces, particularmente me gustaría dar unos ejemplos muy, muy, muy sucintos para que entendamos cómo es esa interacción entre el gobierno y sus mismos organismos, el gobierno y el sector privado y el gobierno y la sociedad civil. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando de los kioscos digitales que en un inicio estaba mencionando Milton, que son, digamos, unos pequeños espacios en donde hay computadores y hay un asesor digital para, digamos, las partes apartadas del país, las zonas rurales, hay unos casos muy interesantes. Me gustaría mencionar uno, que es Sensora Boyacá. Yo tengo sangre boyacense, entonces siento mucha amistad por estas regiones. Entonces, en Sensora Boyacá hay un kiosco digital, ¿bien? Allá los campesinos tienen un problema con algunas vacas, que es cuando se emparaman, Entonces, cuando las vacas se emparaman, es cuando las vacas están en determinado clima y por el mismo clima no dan la misma producción de leche. Entonces tenían ese problema con las vacas. Cuando ellos fueron a los kioscos digitales, pidieron asesoría del tutor digital para que les ayudara a saber un poco más de información, pues, técnica, veterinaria, acerca de este tipo de problemas. Entonces, sabiendo que determinadas vacas funcionan mejor en determinados climas, pues pueden, digamos, tener una mejor gestión sobre la raza de ganado que tienen. Entonces, un impacto directo en zonas rurales a través de una estrategia de gobierno electrónico con la sociedad civil, que son estos kioscos electrónicos que hacen parte de una política mucho más grande que se llama Vive Digital. ¿Listo? También algo muy interesante, y eso para no irnos tan lejos. Cuando nosotros entramos a la Play Store, la de Google, sí, hay un montón de aplicaciones que sirven muchísimo para la interacción entre el gobierno y la sociedad civil. Ustedes no se imaginan, en el municipio de Soacha hay una aplicación que se llama Su App. ¿Listo? Uno lo instala y a través de esa aplicación uno tiene acceso a todo el circuito de cámaras cerradas de la policía nacional. Entonces, por ejemplo, vamos subiendo de Melgar, vamos subiendo por el Boquerón, llegamos a Silvania, queremos saber cuál es el estado de la vía de la autopista sur. Tenemos acceso a las cámaras que hay en toda la autopista sur, entrando al municipio para saber cuál es el estado del tráfico. Y también, digamos, usted está sentado en su casa, escucha algo muy raro en el parque o enfrente de su casa, usted no tiene que salir, digamos, a exponerse, digamos, a algún evento infortunado, sino que usted puede también revisar las cámaras que hay dentro de los barrios para, digamos, hacer un monitoreo ciudadano a través del circuito de cámaras que tiene la Policía Nacional. Entonces, dos ejemplos en donde cómo el gobierno y sus estrategias digitales para interaccionar, pues tener una mejor interacción con la ciudadanía, tiene impacto directo en la calidad de vida de las personas, en términos de productividad, digamos, en el campo, y también en términos de seguridad.
Uh-huh. Bueno, Julián, una pregunta. Con lo que acaba de mencionar, ¿qué oportunidades cree usted que presentan las TIC para mejorar la administración pública? ¿Cómo cree usted que eso puede contribuir a aumentar la eficiencia y la eficacia en las instituciones estatales colombianas? Porque lo que decía Ana era cierto al principio del programa. Uno va a sacar un papel, entonces, por ejemplo, uno quiere sacar el certificado de tradición y libertad. Ya se puede hacer en línea, pero el procedimiento es tan complicado que yo prefiero ir a un sitio donde hay una persona que ya se lo sabe de memoria y uno le paga 20 mil pesos para que le saque el registro. Entonces hay muchas cosas que ya se pueden hacer en línea. Sin embargo, creo que uno de los problemas graves es que no es claro para el usuario cómo se usa, y entonces termina uno recurriendo al intermediario, ¿no? Al que antes vendía los formularios enfrente de la entidad, ahora lo está haciendo por computador.
Pues actualmente, gracias a las políticas Vive Digital parte 1 y parte 2 que ha implementado el gobierno nacional, hay más de 500 trámites que se pueden hacer en línea, ¿sí? Entre esos, pues, el certificado de libertad y, digamos, el RUT. Pero a mí me pasó exactamente lo mismo cuando yo digo que empecé a hacer diligencias de grande. Entonces, cuando fui a sacar el RUT, vaya y saque usted el RUT, la interfase que tiene la DIAN es muy complicada. Entonces hay ese tipo de problemas, desde luego que sí. Eso cuando nosotros lo vemos, digamos, a nivel particular, pero nosotros sabemos que así no se puede evaluar una política pública. Entonces, cuando organismos internacionales nos evalúan a nosotros en términos de efectividad en gobierno electrónico, nosotros estamos bien. El Banco Mundial tiene 6 indicadores de buena gobernanza, entre ellos uno de efectividad. Nosotros estamos calificados por encima del 49% de los 200 países que evalúa ese indicador de efectividad, ¿listo? Pero cuando nosotros hacemos una autoevaluación a partir del modelo integrado de planeación y gestión que tiene el Estado, somos un poco más críticos. Entonces, de una calificación de 0 a 100, nosotros tenemos un promedio de 67. Entonces, está bien, unas buenas evaluaciones internacionales y una evaluación, autoevaluación por parte del gobierno, pues está bien, por encima de la mitad, de 50, pero digamos que no funciona eso. Sin embargo, cuando hacemos, digamos, una resolución mucho más fuerte, cuando hacemos una evaluación, por ejemplo, en las entidades departamentales a través del índice de transparencia departamental, que hace poco, el año pasado sacó Transparencia por Colombia, que es el capítulo de Transparencia Internacional de Colombia, nos va muy mal en términos de visibilidad, en términos de institucionalidad y en términos de eficiencia, ¿no? Entonces es muy preocupante cuando en esta evaluación de los 32 departamentos que hay en el país, solamente 2 están en riesgo moderado de tener problemas serios de corrupción. Los 30 están en riesgo alto o muy alto. O sea, solamente 2 departamentos tienen riesgo moderado. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos tal vez la percepción individual de nosotros cuando hemos tratado de hacer trámites con el gobierno. Tenemos una percepción, una evaluación internacional que nos sitúa pues más o menos bien, y tenemos una evaluación, digamos, a nivel meso, está bien, departamentos, en donde nos va muy mal. Entonces, ahí podemos ver que hay una brecha entre la experiencia personal y la departamental que está muy unida, ¿bien? Sí, entonces, tal vez somos más críticos cuando nos evaluamos nosotros y cuando nos evaluamos a nivel departamental que cuando nos evalúan afuera. Entonces, ¿qué hay que fortalecer cosas? Desde luego que sí, pero yo creo que hay muchas oportunidades en temas de gobierno electrónico en el país.
Ok, Julián, hablando un poquito ya del libro que publica con Diego Fernando Cardona, Gobierno Electrónico en América Latina, cuéntale a los oyentes un poquito de qué trata este libro, de pronto qué resultados llegaron. Sé que, bueno, es un proyecto Colciencias, también patrocinado por Colciencias. Cuéntale a los oyentes un poco de este libro.
Muy bien, me gustaría tratar tres temáticas principales acerca de este libro. La primera, tal vez es un contexto nacional, ¿sí? Me gustaría tratarlo, pues sentarlo mucho en el plano de Colombia. También me gustaría, digamos, tratar los resultados de investigación acerca de una evaluación que nosotros hicimos en una muestra de países, y también hablar un poco acerca de las tendencias, ¿listo? Entonces, en el primer plano, hablemos un poco de gobierno electrónico en Colombia. En esta vez, Colombia, digamos que no fue el país de la penúltima moda. Nosotros fuimos pioneros en gobierno electrónico a nivel Latinoamérica con Chile y Brasil. Nosotros acá en Colombia en el año 2000 lanzamos lo que se llamó la Agenda para la Conectividad, ¿sí? Después de eso el proyecto, digamos que esta política tuvo una continuidad y fue cambiando. Ya cuando estuvimos en los últimos dos mandatos de la presidencia de Uribe, entonces ya se pasó de ser la agenda de conectividad a ser gobierno en línea. ¿Listo? Entonces vemos que los procesos de modernización del Estado empezaron desde mediados de los 90. Prácticamente cuando Al Gore, como vicepresidente de del gobierno de Bill Clinton, fue uno de los mayores gregarios para que precisamente se empezara a implementar el gobierno electrónico en el mundo. Acá en Colombia en el 95 ya estábamos empezando, ¿sí? Acompañados por Chile con un sistema de impuestos, y acompañados de Brasil, por ejemplo, con uno de los mejores programas de votación electrónica que hay en el mundo, ¿listo? Entonces, esta vez no fuimos el país de la penúltima moda, ¿listo? Ya hablando un poco de los resultados de investigación, que en el segundo plano hablé, que me gustaría hablar acerca de una evaluación que hicimos en una muestra de países. La Organización de los Estados Americanos tiene un proyecto que se llama Municipios Eficientes y Transparentes, ¿listo? En este proyecto ya tuvo dos fases. En la segunda fase, voy a dirigirme al final, se evaluaron 114 municipios en cuatro países, que fueron Paraguay, Panamá, Guatemala y Costa Rica. La OEA hizo esta intervención en gobierno electrónico, pues a nivel municipal, en temas de eficiencia, transparencia, participación ciudadana, todo esto mediado por las TIC. Bien, entonces Colombia hizo parte de la primera fase de ese proyecto, que se hizo del 2005 al 2006, y acá en Colombia hubo dos municipios, Capitanejo, Santander y Soacha, en Cundinamarca. Entonces, por eso nosotros tomamos la muestra de estos cuatro países. Entonces, vuelvo y lo repito: Paraguay, Panamá, Guatemala, Costa Rica y Colombia. Perdón, cuatro países de la segunda fase más Colombia. En esta evaluación que nosotros hicimos, nosotros tomamos dos indicadores. El primero, que es el indicador de gobierno electrónico que lo construye la Organización de las Naciones Unidas, y el indicador de percepción de corrupción, que es el que elabora Transparencia Internacional. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos fue? A Colombia, en temas de gobierno electrónico, prácticamente fue el campeón de estos cinco países. Nos fue muy bien. El segundo fue Panamá, ¿listo? Uh-huh. En temas de transparencia, Colombia no hizo parte, digamos, de los primeros lugares, porque Colombia ha tenido, digamos, una evaluación en este indicador, en este índice de transparencia, pues un poco, digamos, un poco esperanzador, porque cuando hicieron la evaluación en el 2014, nosotros estuvimos ubicados en el puesto 83 de 168 países, ¿sí? Pero cuando hicieron la evaluación en el 2014, la más reciente, no estuvimos en el 83, sino en el 94 de 175 países. Entonces, Colombia, muy notable en gobierno electrónico, pero como el gobierno electrónico también tiene que ver con transparencia y participación ciudadana, cuando le preguntan a académicos, al sector privado y a analistas de riesgo, ¿cuál es su percepción acerca de la transparencia en Colombia? Es muy baja, ¿sí? Entonces, hay que hacer una parsimonía entre los logros que estamos teniendo en términos de gobierno electrónico, en presencia web, en infraestructura y también en formación de capital humano, con la percepción que tiene la ciudadanía en la transparencia en la que está trabajando el Estado, porque no nos está yendo muy bien en esas dos evaluaciones. ¿Listo? Y el tercer punto son las tendencias. Entonces, yo creo que una tendencia muy interesante que está pasando ahora es el gobierno abierto, ¿sí? ¿Cómo los estados están trabajando para que el gobierno sea cada vez más accesible para las personas del común? Entonces, internacionalmente hay digamos, una conjunción de países que están trabajando para la Open Government Partnership. Hay 12 países acá en Latinoamérica, ¿listo? Entonces son países que están trabajando en transparencia fiscal, acceso a la información, difusión relacionada con la ocupación de cargos públicos y participación ciudadana. Pero ahí viene el quid del asunto. Dentro de este, digamos, dentro de esta asociación están países como Brasil y como Panamá. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Sí? Hace poco pues movieron a la presidenta Dilma Rousseff por unos problemas que hubo de maquillaje de los estados financieros de Petrobras. En Panamá, ¿qué está pasando con los Panama Papers? ¿Sí? Entonces, hay una serie de países que están haciendo parte de estas, digamos, de estas sinergias para hacer un gobierno cada vez más abierto, pero ¿qué está pasando dentro de casa? Están pasando pues cosas, digamos, que lo ponen a pensar a uno mucho como ciudadano, ¿no? Entonces, ¿qué tendencias tenemos ahorita? La del gobierno abierto, pero vemos que hay que coger ese, digamos que ese argumento con pinzas, ¿no? Y una de las tendencias que también me gustaría hablar es el Big Data, ¿sí? Cuando estamos hablando de Big Data, estamos hablando de miles de millones de datos. O sea, actualmente nosotros estamos produciendo mucha información, estamos subiendo información a Twitter, estamos subiendo nuestras fotos a Instagram, estamos subiendo nuestros estados de Facebook. Diariamente la humanidad produce 2.5 quintillones de bytes. Estamos hablando que si nosotros quemamos esa información en CDs Blu-ray, sería cuatro veces, si los ponemos uno encima de otro, sería cuatro veces la altura de la Torre Eiffel. Diario. Es un montón de información. Entonces, estamos en la era de los datos, en la era digital. ¿Cómo hacemos para manejar tantos datos? Particularmente en el sector público. Cuando nosotros, que somos investigadores, visitamos la página del DANE, vaya a buscar un dato ahí. Se demora 15, 20, hasta media hora. El gobierno ha hecho unos esfuerzos muy interesantes para crear un portal unificado de datos, ¿sí? Que se llama el portal unificado de datos del gobierno colombiano. Pero uno entra y nos dicen, hay más de 2.200 datos. Y uno dice, ok, de todas maneras, ¿cómo hago para buscarlos? Uno tiene que hacer la búsqueda, el tamizado. Entonces, estamos viendo que para las personas que necesitamos acceso a información, es complicado. Entonces, imaginémonos a la persona que no necesariamente hace investigaciones, sino que necesita un dato. Entonces, hay muchos proyectos en el MIT que están haciendo, por ejemplo, hace un mes lanzaron uno que se llama Data USA y están convirtiendo estos miles de millones de datos en visualizaciones, en historias. Entonces, va más allá del dato, sino cómo construimos historias y narrativas a través del Big Data.
Hay tendencias, es interesante ver las particularidades de cada caso, pero en esta ocasión pues ya nos quedamos un poquito cortos de tiempo. Quiero agradecerle por acompañarnos hoy, digamos porque en su intervención casi que despejó pues las dudas que teníamos preparadas adicionales. Y para que por favor le diga a nuestros oyentes por dónde cómo lo pueden contactar, y redes sociales, correo electrónico.
Ah, bueno, perfecto. Mi Twitter es jcortezsánchez. Pues mi correo electrónico es julian.cortez con S y con dos S al final. @rosario.edu.co, ¿sí? Igual cuando pueden buscar en Google mi nombre, ahí sale un montón de información que subió precisamente para estar presente en la era digital, ¿no? Tenemos que hacer que la información crezca, ¿no? Entonces, búsquenme por los medios que les comenté y pues estoy totalmente abierto a más invitaciones y a las dudas que pues la audiencia tenga, ustedes puedan llegar a tener en estos y otros temas relacionados con TIC.
Claro que sí, Julián. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy. Y oyentes, recuerden que se pueden conectar a la discusión por Urrosario Radio en Twitter y Editorial Urrosario. Bueno, vamos con una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias, Julián.
Gracias a ustedes.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
La Universidad del Rosario y su editorial invitan al lanzamiento del libro póstumo Eduardo Santos, apuntes para una biografía política del escritor Otto Morales Benítez, que se llevará a cabo el martes 7 de junio en el aula máxima de la sede claustro de la Universidad del Rosario a las 5 de la tarde, con la presencia del presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. El libro Eduardo Santos, apuntes para una biografía política, se hizo en alianza con la casa editorial El Tiempo, Intermedio Editores y la Universidad del Rosario. Los esperamos.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Síguenos en Twitter, arroba U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
La radio universitaria vívela en urosarioradio.com.
Culturas que se encuentran a través de los sonidos y la historia. Voces.
El Estado colombiano presta mejores servicios al ciudadano aprovechando las plataformas tecnológicas con su programa Gobierno en Línea. Gobierno en Línea es la herramienta con la que todos los ciudadanos tenemos acceso a la información del Estado y hasta podemos hacer trámites desde la casa, desde un café internet o desde el teléfono. Hay más de 500 trámites en línea a nuestra disposición. Todas las entidades estatales brindan información sobre sus servicios. Por esto, ya no tendrás que hacer largas filas, madrugar, aguantar frío o incomodarte con otros usuarios en el transporte. Y en cambio podrás seguir haciendo lo que más te gusta, porque estas diligencias por internet se podrán hacer en horas.
Las voces del libro.
Todo el tema de digitalización, bien utilizado desde los gobiernos, contribuyen a mejorar la relación con los vecinos, contribuyen a la cohesión social, contribuyen a mejorar nuestros niveles de seguridad en todo sentido. Bueno, de eso se trata, de compartir las experiencias que estamos haciendo desde la ciudad de Santa Fe, que bueno, hemos inaugurado recientemente varios trámites digitales, con lo cual estamos a la vanguardia dentro de lo que son los municipios de la Argentina.
Las voces del libro.
La que se debe mover es la información, no el ciudadano. Peor en el siglo XXI. Ojalá primero no se requieran trámites. Si se requieren trámites, que sean electrónicos, que se mande todo, escaneado, vía internet, etc. Si es que tengo que mandar una copia dura, que sea a través de correo. Y solo la excepción de las excepciones es que tenga que ir personalmente el ciudadano.
Cuando tú ya tienes un gobierno electrónico, tú puedes de una mejor manera tener el control de pues, toda la información que la ciudad genera. Y una vez que tienes toda esa información, pues en general se hace una apertura para tener un mejor análisis, una retroalimentación y que de cierta manera la ciudadanía tenga una incidencia.
Las nuevas tecnologías han hecho mucho más dinámica la relación entre los ciudadanos y el gobierno, llevando a otro nivel la gestión de lo público y generando grandes oportunidades para ambos.
Las voces del libro.
Quizás el mundo nunca ha sido lo que... Bueno, anteriormente escuchábamos un compilado de audios con algunas consideraciones de gobierno electrónico en países como Argentina, Ecuador, México y Colombia. De fondo, escuchamos una canción de los Petit Fellas que se llama El Diccionario. Y bueno, Venimos con otro invitado. Milton, por favor, presente a nuestro invitado.
En las voces del libro, escuchas a Milton Valencia.
Bueno, hoy tenemos acá acompañándonos en nuestro programa a Gustavo Orjuela. Él es docente de la universidad, pues en la Facultad de Administración. Es administrador de negocios internacionales, egresado de este colegio mayor. Es apasionado por el tema del emprendimiento, dirección y estrategia de empresas. Ha sido consultor para pequeñas y medianas empresas en la costa caribe colombiana. Es consultor en campo y docente para pymes en un programa de Copetrol y la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Cartagena. Y como emprendedor fue parte de Parquesoft Bogotá. Participó en la Feria de Jóvenes Empresarios de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es cofundador de Emprende y ha trabajado pues en periodismo, en negocios digitales, startups y consultoría.
Gustavo, bienvenido.
Ana María, ¿cómo le va?
Un gusto volver a escucharlo por estos micrófonos.
Qué delicia volver a la mesa de trabajo, Milton, Diego, ¿cómo están?
Muy bien, Gustavo, gracias.
Bueno, Gustavo, hoy usted es el invitado justamente para que comente el libro que acabamos de abordar. Recordemos el título: Gobierno Electrónico en América Latina, Revisión y Tendencias. Digamos que abordando las temáticas del libro, ¿usted qué considera que es lo más importante para tener en cuenta sobre las TICs y la relación con la sociedad civil?
Sí, hay varios temas que me gustaría como tener en cuenta. Uno de ellos que habla Julián y habla Diego es sobre esa correlación que existe entre pobreza y TICs. Y hay una gráfica que demuestra que en la implementación, por ejemplo, de telefonía móvil, cómo eso tiene un impacto directo sobre población y sobre pobreza. Pero llevémoslo a Colombia, llevémoslo a la anterior administración del ministro TIC, de Diego Molano, y es que en el 2010 Colombia tenía más o menos 200 municipios conectados. La administración el año pasado cierra con un poco más de 1078 municipios que están conectados a internet o a fibra óptica. Pero más o menos cifras del gobierno, y ustedes me creerán o no, pues ahí están las cifras. 8 de cada 10 colombianos estamos conectados a internet. Eso tiene un poder especial, y es que si nosotros tenemos esas autopistas de información, es hora de utilizarlas. Y hay un tema adicional que hablan los autores, que hablan en el libro, y es cómo pasamos de tener una sociedad de información a tener una sociedad de conocimiento. Ahí hay una brecha bien interesante que toca empezar a abordar, porque no solamente son las TICs como las herramientas, la tecnología, el hardware, software, como la parte dura, sino cómo sacamos de ahí información y esa información se vuelve conocimiento para hacer algo.
Bueno, Gustavo, yo tengo una pregunta. Para serle sincero, esto puede sonar un poco oscurantista, pero sí me preocupa que la proyección de negocios se esté haciendo sobre intangibles. ¿Cree usted que debemos olvidarnos de la producción industrial y apostar por una economía basada en la tecnología? Tecnología que, entre otras cosas, no producimos, porque el hardware no lo producimos nosotros.
Yo creo que sí estamos produciendo hardware en Colombia. Hay empresas como PC Smart que están produciendo computadores desde Colombia y que es desde hace 2 años, 1 año y medio, por ejemplo, le ganan una demanda a HP. Estamos produciendo satélites desde Colombia, entonces desde Chapinero, y entonces eso es bien interesante porque sí estamos produciendo esa parte dura de tecnología, pero no solamente eso, estamos tratando de aprovechar esa autopista de información que tenemos. Estamos tratando de construir empresas basadas en servicios de tecnología. Por ejemplo, hay un programa muy importante en temas de apps que se llama apps.co, que lo tiene el Ministerio TIC y que lo tiene con Conciencias, y que a nivel nacional no solamente le han apoyado a hacer apps, aplicaciones para móviles, sino que además están enseñándole a las personas a hacer apps. Pero eso es una tecnología que viene desde hace 3 años, 4 años, que viene apostando el país. Y para ir un poco más a vanguardia, el Ministerio TIC hace un mes saca un programa de formación en Internet de las Cosas y cómo la gente puede sacar información a través de las cosas que están alrededor de nosotros. Un poco llegándole a su pregunta, Milton, y es que creemos que los servicios son los que hoy manejan las economías, más economías que están asociadas a países que están tratando de transformar su sector primario a un sector terciario donde le apuesten realmente al conocimiento, y Colombia tiene una apuesta bien interesante desde gobierno ahí.
Gustavo, pero digamos que ahí se presenta una brecha y es la siguiente. Una cosa es lo que existe y otra cosa es lo que realmente se usa, ¿no? Porque el gobierno, como decíamos, por requisito o por iniciativa genera muchos espacios. Están los espacios, ¿cómo hacemos para que la gente participe en ellos? ¿Qué hacemos?
¿Cuál fue la última app que usted bajó?
Yo bajé una que se llama Real Hero.
¿Y esa vaina para qué?
Es para hacer voluntariado online.
Ok. ¿Hace cuánto la bajó?
La bajé la semana pasada.
Ustedes me decían al principio del programa, o decían en el inicio del programa, es que no son tan tics, ¿no? O sea, digamos, hay una brecha entre
Milton, leer... Milton, no, yo sí.
Ah, gracias, gracias.
Yo sí, ah, soy okay. Muy.
¿Arroba qué? Yo creo que las tecnologías sí nos están abordando de una manera muy rápida. El desarrollo de las tics en general es muy... Digamos, es muy avanzado. Una cosa es lo que está pasando en Estados Unidos, una cosa es lo que pasa en Europa, lo que pasa en Silicon Valley, en puntos muy puntuales de desarrollo tecnológico, y otra cosa es lo que asimilamos. Eso pasa no solo con las personas, sino con las industrias en general. Hoy las universidades se desarrollan a través de internet con los MOOC, por ejemplo. Entonces hay cosas como Khan Academy, como lo que está haciendo Coursera, como IDX, que son apuestas muy importantes en transformar la educación y hacerla cada vez más inclusiva, si quieren, a través de internet. Creo que esa parte de adopción, hay empresas que se están dedicando a cerrar esa brecha, por ejemplo Google. Entonces Google, uno de los grandes problemas es la conectividad en zonas apartadas. Usted se va de vacaciones para Mocoa y yendo camino Pitalito-Mocoa, no hay conexión en nada, entonces no le puede mandar el mensaje a su familia a saber que está bien. Parte de esa conectividad es Google está haciendo como globos donde generan puntos de conectividad donde antes no pueden llegar las redes. Eso es evitarse todo el cableado, toda la red inalámbrica para poder generar información. Ya con la infraestructura es mucho más fácil que uno pueda llegarle con tecnologías a la gente. El primer paso, y fue lo que hizo el gobierno TIC de Diego Molano, es empezar a generar esa infraestructura para que los colombianos cada vez las usemos más.
Qué interesante.
¿Cierto?
Aprovechando que usted es medio experto en el tema del emprendimiento, perdón, es todo un experto en temas de emprendimiento, me gustaría preguntarle, ¿cómo cree o qué tips le puede dar a nuestros oyentes para que utilicen las TIC para ser emprendedores?
Mira, Ana María, hoy hay una tendencia muy fuerte y es que uno cree que las TICs es un mundo aparte del mundo tradicional. Y hablaban con los libros, es que uno está acostumbrado a rayar los libros, a que el autor se los firme. Y con la tecnología o con los e-books no pasa lo mismo. Y parecía que fueran dos mundos aparte. En los negocios no sucede lo mismo y es que cada vez hay una simbiosis mucho más cercana entre la tecnología y el desarrollo de herramientas TICs versus los negocios tradicionales. Y les paso un dato. Hace más o menos 2 semanas me encontré con un emprendedor rosarista que vende jugos funcionales. Ahorita le mando el dato.
Yo tengo también un chusito.
Bueno, esos son buenos. Y este emprendedor es un egresado de de Relaciones Internacionales de la universidad y lleva 2 años vendiendo jugos. Más o menos vende entre 20 y 30 millones de pesos mensuales en jugos. El 70% de sus ventas los hace a través de Instagram. ¿Los jugos antes tenían algo que ver con tecnología? No. ¿Hoy las tecnologías es una herramienta fundamental para desarrollar los negocios? Sí. Entonces, cada vez más esa brecha entre tecnología y negocios tienen que juntar. Hay miles de oportunidades, de herramientas, de posibilidades de que los negocios puedan apalancarse a través de la tecnología y además que reciban recursos. Hace un mes más o menos cierra la convocatoria de Telefónica Guaira, donde a un emprendedor de base tecnológica puedan recibir recursos hasta de $50,000. Entonces las oportunidades están ahí a la mano de los emprendedores y de las empresas.
Bueno, concluyendo, vemos justamente que las TIC son una oportunidad. Que se utilicen para determinado efecto para otros, depende de quién los utilice, pero entonces la oportunidad está y justamente ese es el reto. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, recuérdenle a nuestros oyentes por dónde lo pueden contactar.
Ana María, no, a ustedes muchas gracias y me pueden contactar a través del correo de la universidad, que es gustavo.orjuela@rosario.edu.co, a través de Twitter como @taborjuela con una sola O. Pero además quiero hacerles una invitación en 10 segundos, y es que el Centro de Emprendimiento de la Universidad está haciendo muchas cosas apalancadas en tecnología precisamente, y quiero invitarlos a que lo conozcan, el Centro de Emprendimiento en el Norte, que vayan y lo visiten, y que hay muchas herramientas, no solamente para estudiantes, sino para egresados, para administrativos, para personas que quieran empezar negocios y que necesiten una ayuda para fundamentar su negocio de jugos. Ana María, por favor,
me interesa,
acérquese.
Pero claro, yo voy a aprovechar y me echo una cuña aquí.
Bueno, no hay cuñas, por favor.
Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos.
La radio universitaria, vívela en urrosarioradio.com.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente, y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
¿Sabes qué es el Plan Integral de Desarrollo? Es una herramienta que permite a la universidad planear su horizonte estratégico, determinar sus objetivos de largo plazo y las acciones necesarias para llegar a esa visión compartida de futuro. La actualización del Plan Integral de Desarrollo le permitirá a la universidad continuar con su proceso de mejoramiento, modernización y proyección al 2020. En este espacio podrás compartir tus opiniones frente a los desafíos que debe asumir la Universidad del Rosario en los próximos años. Paso a paso te estaremos informando los avances del proyecto. No te quedes sin participar en la transformación de tu universidad. Juntos transformamos nuestra U. Universidad del Rosario.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Las voces del libro.
Bueno, ya para ir concluyendo en esta nueva sesión de Las voces del libro, nada, una gran conclusión que nos trae este libro, Gobierno Electrónico en América Latina, es que las TICs, las tecnologías de la información y el conocimiento, permean hasta el gobierno, permean el Estado, permean las formas de relacionarnos el pueblo, las personas con el Estado. Y el Estado también tiene una nueva forma, una nueva entre comillas, una nueva forma de poder hacernos llegar la información, de poder gestionar toda la administración pública del Estado, y especialmente a nosotros como los garantes de todo lo que es el Estado en general. Bueno, para ir terminando ya, tres recomendaciones como siempre habituales de los libros que nos han llegado a la editorial de la Universidad del Rosario. Tenemos entonces el primer libro, se llama Cuerpo Femenino en Transición, la construcción desde el discurso jurídico, escrito por Ana Milena Coral Díaz. Ella es jurista y antropóloga. Es un muy buen libro, la verdad, lo estuve echando un ojo y se los recomiendo. Entren en la página de la editorial, editorial.urrosario.edu.co. Este libro combina jurisprudencia, antropología, trabajo de campo social, muy recomendado. También mirando un poco la ley transicional desde la jurisprudencia, pero también aplicándolo a lo social, mostrando un poco esa dinámica entre ciencias sociales y jurisprudencia. El segundo libro que les queremos recomendar es Actualidad y desafío del derecho minero colombiano. Un libro que llega a romper esquemas, un libro que llega a decir mucho sobre eso que es el derecho minero en Colombia. Ya hablábamos hace un tiempo con la profesora Gloria Amparo de toda esta dinámica respecto a las minerías, incluso con los indígenas. Este libro llega, es un libro bastante grande, déjenme decirle, es un libro de 800 páginas que viene a mostrar una perspectiva de la jurisprudencia no nueva, pero sí que llega a llenar un vacío tal vez teórico y desde la normativa de las leyes en Colombia. Muy recomendado para todos los juristas que nos están escuchando. Y el tercer libro es Cóndalo para vivir mejor. ¿Eso qué es? Eso es Raizal, eso es desde San Basilio de Palenque, nos trae una coedición con el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Javeriana y nosotros, Universidad del Rosario, una coedición que es una primera publicación que compila el repertorio de los distintos géneros de la oralitura palenquera. Muy recomendado también, si a usted le interesa de pronto las negritudes, comunidades indígenas también, pero también mirar específicamente el caso de San Basilio de Palenque. Muy recomendado esto porque son las tradiciones orales ya puestas en el texto. Muy recomendado. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Las Voces del Libro. Los queremos dejar con una canción, sin antes no agradecerles a los panelistas que estuvieron con nosotros, Ana María Ribón, Milton Valencia, también estuvo con nosotros Julián Cortés como invitado, Gustavo Orjuela también con toda su sapiencia en emprendimiento, claramente un saludo y un agradecimiento a John Álvarez en el máster, a la editorial de la Universidad del Rosario como dirección, y les habla Diego Garzón. Los dejo con Bersuit Vergarabat y Señor Cobranza.
Las Voces del Libro.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le meten en Jujuy.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presentó Las Voces del Libro.